ahora en fase de pod. Buenos días y bienvenidos una vez más a Ágora en fase de pod, la sección de debate de la comunidad universitaria. En el programa de hoy hablaremos sobre feminismo y para ello, para contextualizar sobre este tema, les voy a dejar antes de nada en manos de mi compañera Julia Murillo con un reportaje sobre el feminismo. Buenos días, Julia.
Buenos días, Sara. El feminismo es un movimiento político, social y cultural que busca la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. Han existido mujeres valientes a lo largo de los siglos que lucharon por sus derechos, queriendo acabar con el concepto del llamado sexo débil.
Los logros del movimiento feminista son muchos: derecho de voto, derecho a la participación en la vida política, divorcio, aborto, decisión sobre el propio cuerpo, la lucha por el empleo igualitario. A pesar de ello, el feminismo no descansa ni decae, sino que sigue luchando por una sociedad igualitaria.
El movimiento feminista ha contado a lo largo de la historia con hombres y mujeres valientes que luchaban en pos de la igualdad. Los principales años del movimiento feminista se clasifican en tres olas.
La primera ola se dio a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX en Inglaterra y en Estados Unidos. En Estados Unidos destacó la convención de Seneca Falls en la ciudad de Nueva York, la primera convención en pos de la igualdad. De esta convención surgió la Declaración de Sentimientos, el primer manifiesto a favor de la igualdad de las mujeres.
En Inglaterra también destacó el papel de las suffragettes, mujeres de clase media alta que reclamaban el derecho de la mujer a intervenir en la política. En esta primera ola, el movimiento comenzó siendo llevado a cabo por mujeres pudientes. Sin embargo, la lucha de los derechos humanos y la abolición de la esclavitud hicieron que el movimiento se ampliara a todas las mujeres, dejando de lado tanto la clase social como el color de su piel. Surgieron figuras tan importantes como la de la afroamericana Sojourner Truth, con su discurso Ain't I a Woman.
Look at me. Look at my arm. I have plowed and planted and gathered into barns, and no man can head me. And ain't I a woman?
El mayor logro de esta primera ola vino con el derecho a sufragio femenino, que poco a poco fue equiparando el voto de ambos sexos. La segunda ola se dio desde los años 60 hasta los años 90. La segunda ola tenía una amplia variedad de temas: la sexualidad, la familia, el lugar de trabajo y, quizás de forma más controvertida, los derechos en la reproducción.
La tercera ola del movimiento es la que se da en los años 90 hasta el presente. Surge con la afirmación de que no existe un único modelo de mujer. Existen múltiples modelos de mujer, determinados por cuestiones sociales, étnicas, de nacionalidad o de religión. Algunas feministas de esta corriente tienen una percepción positiva de la sexualidad femenina y han replanteado las posturas ante el trabajo sexual, la pornografía, la prostitución, el sadomasoquismo y la transexualidad, temas que enfrentaron al movimiento feminista con la comunidad feminista lésbica.
En España, el feminismo no tuvo mucha importancia hasta la Segunda República, donde las mujeres pasaron a formar parte de un pilar básico en la vida política de la época, ocupando cargos importantes y siendo miembros activos en la toma de decisiones.
Sean mis primeras palabras de agradecimiento a este gobierno de la República Española que de esta manera trae a colaborar a la mujer. Estas palabras no significan en modo alguno un juicio personal. Yo recojo en este momento el sentimiento y el pensamiento de todas las mujeres españolas.
En 1936, España era el país del mundo que más mujeres tenía en el Parlamento. Con la llegada de la Guerra Civil y la dictadura, el movimiento sufriría un retroceso. Durante los años 60 y 70 resurgió y llegó a su máximo apogeo durante los años 80 y 90. Victoria Kent, Margarita Nelken, Clara Campoamor, Dolores Ibarruri, Julia Álvarez, María Lejárraga, Matilde de la Torre, Bernarda García Blanco, son solo algunos de los nombres de mujeres que pasaron a la historia por su lucha por la igualdad de género.
Muy bien, aquí finaliza el reportaje sobre feminismo y ahora sí, les dejamos a todos con el debate de hoy. En manos de la moderadora Sonia Linacero.
Ágora en fase de pod.
Damos paso de nuevo al debate y comenzamos con el tema del feminismo. Clara Campoamor, defensora de los derechos de la mujer e impulsora del sufragio universal, decía: «Solo hay una cosa que hace un sexo solo, alumbrar. Las demás las hacemos en común». El pasado 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer. Ha habido muchos cambios sociales en España para que los derechos de la mujer puedan parecerse o igualarse a los del hombre. La Ley de Igualdad, aprobada en 2007, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto la abstención del primer partido de la oposición, contemplan, entre otras cosas, bajas por paternidad, prestaciones por parto con baja cotización, el 40% de mujeres en las listas electorales, establecer planes de igualdad en empresas con más de 250 trabajadores o que las empresas que coticen en bolsa incluyan a mujeres en su consejo de administración. Las mujeres poco a poco van ganando posiciones asumiendo cargos de cierta responsabilidad. Pero la paridad no es completa y estamos lejos de las estadísticas europeas. Para comentar la situación actual y de las mujeres en nuestro país, tenemos en la mesa a Víctor Relova, buenos días.
Buenos días.
A Laura Beltrán, buenos días.
Buenos días.
Y a Alberto Fortea, buenos días.
Buenos días, Sonia.
Lanzo la pregunta a la mesa. ¿Por qué en España hay tanta diferencia? ¿Es que la mujer española no está preparada para asumir estos puestos de cierta responsabilidad? Opiniones.
Yo creo que digamos que partimos de un déficit global de historia democrática que ha hecho que vengamos de una historia profundamente machista, tanto por la influencia que haya podido tener la religión como la propia dictadura, con lo cual digamos que necesitamos todavía un tiempo más largo si queremos realmente poder comparar, digamos, en igualdad de condiciones el proceso aquí junto a otros países. Eso no quita que si tenemos un déficit en ese sentido, pues que tengamos que trabajar aún más por conseguir esa igualdad de género.
Sí, el problema está en las causas históricas, en la historia de España, pero no solo en ellas, porque provenimos de una dictadura y no hay una tradición democrática como sí que la ha habido en otros países que ha tratado de equiparar los derechos de hombres y mujeres y de darles la misma importancia y visibilidad en los cargos públicos, sino que también el origen de esta desigualdad tiene unas causas, desde mi punto de vista, mucho más profundas, y es que el estado de el bienestar en España está mucho menos desarrollado que en otros países de Europa y esto supone que sea la mujer quien suple estas carencias. Por ejemplo, si una sociedad tiene una red de guarderías públicas, la mujer va a poder incorporarse al mercado laboral. Si no, suele ser ella la que se queda en casa cuidando de los niños, no el hombre.
Sí, yo para establecer las causas no me remontaría tanto en el tiempo, hablando sobre todo de la religión, que en mi opinión estuvo en todos los países europeos, pero sí a la historia reciente de España con la dictadura franquista que comentabais. Realmente esto sí que supuso un atraso en el pensamiento sobre la igualdad que ya en aquella época se estaba fomentando en Europa y, como decía Víctor, tenemos un déficit que hay que trabajar en él a marchas forzadas para intentar solucionar la situación. Y sinceramente creo que en los últimos años se están dando pasos agigantados en esta materia, no solo en cuanto a medidas concretas, políticas, sino sobre todo en la mentalidad de las personas, que al fin y al cabo es lo importante.
Sí, yo quiero seguir en la línea de lo que decía Laura. Hay que resaltar, digamos, esas tareas del hogar, ese cuidado de los hijos. No estamos hablando de algo del ámbito doméstico que haya que digamos, que llevar a cabo entre un hombre y una mujer. Estamos hablando incluso de que esa función que se realiza el hogar es fundamental para el sostenimiento de toda la economía. No va a haber un funcionamiento económico si un obrero o una obrera llega a casa y tiene una comida, si hay unos hijos que son formados, son educados y entran al mercado laboral más adelante. Estamos hablando de algo esencial en el funcionamiento de toda la sociedad. Entonces, los datos hablan de que si esas labores, digamos, tanto del hogar como del cuidado de los hijos, se remuneraran, porque podríamos hablar incluso de trabajo no remunerado, serían tan altas como el 40% del Producto Interior Bruto.
Sí, pero ¿remunerado por quién?
Por el Estado, en este caso, o ya. De otra forma. Por ejemplo, pues, pongamos que una empresa pues, pagase un plus a una mujer si esa mujer estuviera, por ejemplo, dedicándose únicamente a las tareas del hogar, porque digamos que habría una función de un trabajador que para poder realizar su trabajo necesita otras cosas que están realizando, digamos, en su propio ámbito doméstico, con lo cual es complementario incluso del propio trabajo que realiza la empresa. Y digamos que esta función de trabajo del hogar y cuidado de los hijos, que como digo, no es sexista, que lo deberían realizar ambos géneros, en la realidad podemos ver que lo realizan de una forma bestial, mayoritariamente mujeres. El 97,3% de las mujeres ocupadas a tiempo parcial para hacerse cargo del cuidado de los hijos de menos de 14 años son mujeres.
Las mujeres que trabajan y no tienen hijos son mayores, el porcentaje es mayor que el de las mujeres que trabajan y tienen hijos. El 47% de las mujeres que trabajan no tienen hijos. Y luego el 40% sí y el resto son de las que no trabajan. En este sentido, Alberto decía que en la mentalidad se está avanzando, en cierta medida, porque también vemos que sigue habiendo comportamientos muy machistas arraigados en la sociedad y que se transmiten de padres a hijos y que vienen dados por los roles sociales que se imponen desde pequeños a los niños y a las niñas. Se sigue entendiendo que las mujeres tienen que ser más sensibles y los hombres más duros. ¿A qué lleva esto? A que la mujer adopte un papel mucho más sumiso.
Sí, yo me refería fundamentalmente a las nuevas generaciones, ¿no? Que desde el colegio ya se les está inculcando la igualdad, cosa que antes no ocurría, y por tanto creo que sí que es cierto que nuestros padres, incluso sobre todo nuestros abuelos, sí que tienen esa mentalidad machista más marcada, pero sí que en las nuevas generaciones se está avanzando bastante y, en mi opinión, de aquí a 50 años quizá tengamos la suerte de que esto ya no se debata. Pero también me gustaría hacer referencia a las medidas que comentaba Víctor para fomentar la conciliación de la mujer. Bien, con esas medidas que decías, lo que se consigue es que siga siendo la mujer la que cuide de los hijos, pagándole más, olvidando como siempre al padre, porque mientras la madre tiene 16 semanas de baja por maternidad, el padre tiene 13 días. Por tanto, aquí sí que es donde hay que avanzar para conseguir la conciliación tanto de la madre como del padre, pero los dos por igual, no solamente dando esa paga extra a la madre, porque ¿qué va a pasar? Que quien va a cuidar de los hijos va a ser la madre y no conseguiremos solucionar el problema.
Sí, sí, por eso digamos que estamos hablando de igualdad de género, de que esas cosas, digamos, puedan... de que esas ayudas o esas funciones las puedan hacer ambos géneros, tanto el hombre como la mujer. Pero siguiendo con lo de los roles, yo te concedo que es verdad que estamos mejorando en ese aspecto, pero yo creo que no somos conscientes de cómo se nos condiciona desde muy pequeños, de cómo la sociedad sigue siendo profundamente machista. Cuando una niña de 8 años en el patio de un colegio está jugando a dar palmas y está cantando Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo y la puso a la sartén y nadie se lleva las manos a la cabeza... Estamos hablando de un machismo inconsciente que se está inculcando desde pequeños y que tiene una determinación muy potente en cómo esa mujer, digamos, va a construir su personalidad. Y no solo eso, o sea, nace un niño, se le viste de azul, nace una niña, se le viste de rosa, se le dice a la niña, no juegas a fútbol, es de hombres. Digamos que es una serie de comportamientos que tenemos muy asentados y que va a llevar muchísimo más tiempo, digamos, quitarnos esa carga tan, tan potente que tenemos todavía en la espalda.
Efectivamente, y ya no tanto solo desde el punto de vista de la educación. También hay que combatir estos comportamientos por medio de los medios de comunicación, porque la mayor parte del tiempo en la que aparecen mujeres en televisión están representando roles muy repetidos y muy tipificados, como pues por ejemplo una serie, pues veamos Los Serrano, por ejemplo, la madre es una madre trabajadora, pero además se encarga de dar de comer a sus hijos, de cuidarlos cuando están enfermos, y el padre, pues, bueno, se ocupa de jugar con ellos. Entonces, se trata de educar desde todos los puntos de vista y desde todos los estadios posibles. ¿Y de qué se trata? Pues estamos hablando de que tratamos de llegar a una paridad, que es una igualdad en posibilidades, y esto también tenemos que combatirlo desde el salario que cobran las mujeres, que es mucho menor que el salario de los hombres. Por término medio, una mujer europea tiene que trabajar 418 días para ganar lo mismo que un hombre en un año, que son 365 días.
Bien, vamos a dar paso a la siguiente pregunta. ¿Qué prácticas serían más adecuadas para que esta diferencia disminuyera?
Yo creo que siguiendo con esa diferenciación fundamental que hay en el tema económico y laboral, lo más fundamental ahora es, digamos, poder penalizar a esas empresas que no cumplan con la igualdad de salarios. Estamos hablando de que la mujer cobra de un salario medio anual un 22% menor al hombre. Es una diferencia, digamos, abismal. E incluso la tasa de riesgo de pobreza también es mayor. Estamos, digamos, con una diferenciación económica y salarial muy grande que pone, digamos, en una posición de inferioridad a la mujer.
Sí, en este sentido es hacia el que hay que avanzar, ¿no? Yo pienso que tenemos que intentar cambiar dos situaciones fundamentales para evitar la desigualdad de la mujer, y es la mentalidad de las personas, que como he dicho antes, pienso que ya se está haciendo en el colegio, y el tema económico, porque sin él, por mucho que nos duela, es imposible cambiar las cosas. No puede ser, es inadmisible que una mujer cobre un 22% menos que un hombre por realizar el mismo trabajo, y en este sentido es en el que hay que avanzar, pues penando a las empresas que lleven a cabo esta práctica o de alguna manera, pero está claro que esto es lo que hay que conseguir cambiar. Pero una vez dicho esto, esto sí que son realmente las cosas importantes. Desigualdad salarial, conciliación tanto para la madre como para el padre, lucha contra la violencia de género. Pero, como digo, esto es lo importante y, a mi juicio, todo que sea salirse de estos aspectos, estamos cayendo en la demagogia típica del feminismo radical, que le hace mucho daño, mucho más daño de lo que ellos, de lo que ellas se piensan a las mujeres, porque provoca que la gente que sigue con ese machismo se niegue a cambiar. Y me refiero, por ejemplo, a cosas como la que comentabais de los Serrano o estos aspectos superfluos, como por ejemplo la ministra Viviana Aído, todos la recordamos, que bien quería eliminar los cuentos de Disney de los colegios. Estos son los aspectos que hacen que los hombres con una mentalidad machista digan: estas están locas, no tienen ninguna credibilidad. Pues bien, ahí vamos a ocuparnos de lo realmente importante, porque se ha visto que el Ministerio de Igualdad no sirvió para nada, porque los asesinatos siguen estando ahí y las desigualdades siguen estando ahí, y solo se ocupó en despilfarrar dinero en cosas absurdas.
No, el Ministerio de Igualdad era un ministerio necesario en el que tal vez no se invirtió el esfuerzo adecuado en el lugar adecuado. Porque igual los resultados no se vieron a primera vista, pero sí que es necesario cambiar, revertir la situación en la que estamos, y entonces un ministerio que se ocupe de ello es imprescindible. ¿Cómo podemos combatir la desigualdad? Pues desde el punto de vista de la empresa privada, habría que penalizar a las empresas que no contraten a mujeres por riesgo a quedarse embarazadas, porque algunas de las preguntas que se escuchan en las entrevistas de trabajo es: ¿planeas ampliar tu familia? ¿Planeas quedarte embarazada en un futuro próximo? Y también se ven muchos casos de mujeres que se quedan embarazadas y que son despedidas, con lo cual esto debería estar penalizado. Y también en el ámbito de lo público, habría que realizar más gasto social en ampliar una red de guarderías, en muchos aspectos que son imprescindibles para que tanto la mujer como el hombre tengan la capacidad de estar iguales, tengan la capacidad de igualarse en determinadas tareas.
Bien, el tiempo se termina. Sin duda es un debate muy interesante y necesitaríamos más de un programa de Ágora para poder abarcarlo todo. Igual que hemos abierto el debate con una frase de Clara Campoamor, podemos cerrarlo con otra de Mary Wollstonecraft. Y decía: yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Esta frase la dijo en 1792. Los argumentos expuestos encima de la mesa por nuestros contertulios, Víctor dice que existe un déficit democrático y ello influye en la mentalidad de las personas, y que harían falta unas nuevas medidas de paridad e igualar los salarios. Laura también aboga por la tradición democrática, que debería de ser más responsable. Es necesaria una gran red social que proteja a las mujeres, y la tradición y la educación en las escuelas también es bastante importante. Para que todo eso sea posible, haría falta más gasto social. Y Alberto habla de las nuevas generaciones, que es positivo para el futuro, ya que ahora se les instruye desde las escuelas desde el punto de vista de la igualdad, y que también hay que tener mucho cuidado con el lenguaje. Esto es todo por hoy. Mandamos un cordial saludo desde los estudios de Unizar Radio. Nos volvemos a encontrar en el próximo Ágora en fase de pod. Buenos días.
Ágora en fase de pod.